amar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
No creo que lo vayas a pensar, aunque podría ser, pero lo que no quiero es que pienses que estás escuchando el programa de ayer o antes de ayer. Señores, utilizando aquí ahora pues algún término de corte metafórico a nivel de parodia, podríamos decir que el programa de hoy ya es la colilla final de los dos últimos que hemos hecho acá. Por lo que me tengo que ir aquí, casi me linchan, me dicen Viñoli y Mike, pero otra vez, la colilla literalmente lo que queda ahí, lo que queda al final. Y me dicen, pero otra vez el programa de fumar. Y por eso comenzando aquí ahora otra vez con Sara Montiel, este tango que conté ya la historia de este tango. Sara Montiel fumando, espero. No, aquí lo que vamos a hacer ahora es, señores, acabar de poner punto final a este programa interesante que hicimos por dos días seguidos, hablando de la historia del cigarrillo en Cuba y sobre todo la historia de estos últimos años, en que tuvo una historia interesante, ¿no? Interesante no es el calificativo. Toda esta historia de cómo cambió la etiqueta, de cómo lo fueron racionando, los precios y todo eso. Y ayer justamente, en este programa que es La Barbacoa de Pepe y su amigo servidor Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, justamente ayer al final del programa, cuando ya estábamos haciendo el inventario, yo no sé francamente, la historia del cigarrillo recientemente en Cuba, ¿cómo será? Lo dejé en el hecho este en el momento que después que recuperan tras aquella restricción en que se desapareció el cigarrillo a consecuencia del periodo especial, que es uno de los eufemismos directos y mejores de Fidel Castro, porque él era el rey del eufemismo. Yo tengo un artículo acerca de eso, de que él desfiguraba las cosas a través de sentidos que, pues, cosas que sonaban bien, pero no era exactamente eso. El eufemismo máximo de Cuba es este de libreta de abastecimientos. Es un eufemismo, pero maravilloso. O sea, este es tan malintencionado que es muy bueno, porque yo siempre lo dije, ojalá hubiese sido lo que decía ser de sí misma, libreta de abastecimientos. No, cartilla de razonamiento es lo que era, viejo, abastecimiento es nada. Y en ese paquete de esas ideas está esta frase de periodo especial. Aquí en Estados Unidos todo lo que es special es una maravilla. Y entonces, periodo especial, ¿cómo que periodo especial si era un periodo terrible? Y la otra cosa que era increíble, que además pasaba por el lado demencial característico de él, es el hecho este de llamarla a lo peor que pudo haber venido, que era opción cero. El cero no es una opción, el cero es el cero, el cero es la nada. Y nadie nunca quiere tener como opción el cero. Pero nada, ha vuelto loco a todo el mundo y yo no sé, volvía loco a gusanos y no gusanos y a comunistas y el copón divino. Y el asunto está, señores, en que hoy, que es viernes, te voy a acabar de contar esta historia que anuncié ayer, de cuando allá en el año 92, cuando recuperan la producción y comienzan a venderse otra vez los cigarrillos por la libre, pues le cambian el precio histórico que había tenido el cigarrillo no normado, el liberado, los términos allá, que era de 1,60, que se mantiene desde el año 1972 hasta este momento. O sea, ¿duró cuánto? Duró 30 años, ¿no? 30 años duró el 72, 20 años. 20 años del año 72 al año 92. ¿Qué pasa? Yo tuve suerte también aquí ahora, dime tú qué digo. Conocí una persona cuyo nombre, por supuesto, voy a mantener en el anonimato, porque además no sé si está allá, a lo mejor está aquí. Fue un muchacho joven que conocí en esa época, que era un funcionario de la administración local en La Habana, en un punto que tampoco voy a referir ahora. Y él estuvo en una reunión en la cual, pues ya para poner punto final a esto que fue lo que anuncié ayer, después que deciden que va a comenzar a venderse después de este asunto que desapareció, que lo único que había era el cigarrillo que venía a la bodega y mal, y desapareció el cigarro que se vendía en la calle, pues deciden que va a romper ya la venta en una semana o algo así, y que hizo lo que se llamaba el Comité Estatal de Precios y el Ministerio de Comercio Interior y la industria de Cuba Tabaco, y además también me dijeron que estuvo invitado en esa reunión, estuvo también invitado la gente de la industria del fósforo para decidir qué precio le ponían, porque ya de acuerdo con las circunstancias ya no podían comenzar a vender nuevamente, a reanudar la venta con el precio de 1,60. Y ahí fue que hacen esa reunión. El propósito de esa reunión, de esa asamblea, una reunión, era justamente decidir qué precio iban a poner. Y ocurre que después, dice que la reunión duró, como todas las cosas en Cuba, de manera inútil, duró un montón de horas, y cuando estaba todo ya resuelto, que habían acordado un precio, llegó sorpresivamente el comandante, llegó y preguntó que por dónde iba la reunión, le dijeron lo que habían acordado, y él dijo que no, que el precio que habían acordado no podía ser. Y el asunto está que cuando a mí me cuentan esta historia, que dicen que finalmente, dice, el precio tiene que ser este, y es el que decidió, como tantas cosas en Cuba, decidió el precio de la cajetilla de cigarrillos, que terminó en 8 pesos, Este programa tiene una vocación por la historia. Estas son cosas que parecen tontas, para que comenzar a hacerlas. Y posiblemente estas cosas, si no, como las he hecho yo, que las he escrito, seguramente se perderán en la historia. Y él decidió que fuese 8 pesos, que era caro para la gente. Claro, él alude que ese era el precio que estaba pagando la gente en Mercado Negro. Mira tú qué mal tipo, ¿no? Y le pone 8 pesos. Ahora, cuando este señor a mí, este amigo, que ya ni me acuerdo casi cómo se llama, y que nunca he visto nunca más, que estaba en la reunión, él me cuente más esta historia. A mí inmediatamente, según él me va narrando la historia, lo que me viene a la mente es aquel cuento que se llamaba El Cuentero, Don Elio Jorge Cardoso, en el cual, un cuento que aparece en el compendio de cuentos de Cardoso, muy conocido en Cuba, y seguramente tú te has leído, y uno de los cuentos más populares y más conocidos en Cuba de Don Elio Jorge Cardoso, que nació en Calabazar de Sagua, es justamente pues este cuento que se llama El Cuentero, en el cual él narra la historia de un campesino. Son muy típicos, los campesinos son muy exagerados en su inocencia, en su ilusión y todo eso, y narra la historia de un campesino medio autoritario, malhumorado, cascarrabias, que metió unos cuentos que eran unos paquetes, como se dice en Cuba. Y entre los cuentos que mete un día el cuento de que él había dado muerte a un majá de 40 varas. Un majá de 40 varas, no, ni el pitón en África, eso no existe. 40 varas es un, no sé, son tres guaguas girón una detrás de la otra, y eso no puede ser. Tres colmillos blancos, no sé cuándo, no puede ser. Y ocurre que según el cuento, la gente dice, oh, ese tipo apretó. Y empieza, dime tú, estas son las cosas que pasan en el campo cubano bonito ahí, él recostado en un taburete pegado a la pared del bohío, me imagino yo, de noche, la luna, los grillos por allá, hay una sola lucecita, y el resto de los demás sentados frente a este campesino cuentista, el cuentero, mentiroso, exagerado, y empiezan los que le estaban escuchando, le dicen, 40 varas, 40 varas, no, no ha sido 40 varas, ha sido 38 varas, pero le tenían miedo, el tipo era tremendo, y entonces, bueno, dice que, entonces él dice, bueno, es verdad, 40 varas es mucho, 38 varas, pero 38 varas tampoco puede ser. El cuento no puntualmente, pero la idea va por ahí. Y otro dice, pero oye, 38 varas todavía es mucho. No habrá sido un majá de 30 varas. Y usted no cree, señor, usted tiene que hacer un majá de 30 varas. Dice, bueno, pensándolo bien, sí, puede ser que haya sido un majá de 30 varas. Y ese otro por ahí dice, oye, pues que 30 varas, todavía un majá de 30 varas no existe. No habrá sido un majá de 25. Y ya no podía más, eso sigue escalando en el cuento. Y el hombre saca el del machete, de la funda, saca el machete y dice que lo blandiendo en el aire, dijo, gritó, al que me le quite una vara más, majá, lo mato. Entonces, cuando a mí me hacen este cuento de que llega quien tú sabes y lo que hace es que le cambia al estilo del cuentero, le va como las varas que no quería que se la quitaran, que le empiezan a bajar en la reunión el precio al cigarro, yo creo que lo que pasó ahí fue un equivalente que tiene que haber sacado la pistola y haber dicho, aquí no me le quitan un peso más al cigarro. Entonces, con eso en mente, en esa época, como Reinaldo Arenas, cuando yo me enteré de aquello, yo no me atreví a escribirlo porque tenía miedo, porque te agarran con eso en tu casa y vas completo, ya tú sabes. Sin embargo, lo mantuve en la mente y como casi inmediatamente después yo me fui, quiero hacerte la historia y te lo voy a leer aquí ahora, que seguramente lo sabes. Yo cuando llegué aquí, acababa de llegar aquí en esa época, alrededor del año 92, con esta historia caliente y en mi mente todavía, el primer tiro que yo hice para trabajar en la radio en Estados Unidos fue aquí en Radio Martín. Por una serie de razones no pudo ser. Y vine aquí, gracias a mi amigo Roberto Ábalos, que tú lo conociste seguramente bien, que hacía El Arte de Vivir y fuimos muy amigos hasta que Roberto murió. Roberto me trajo acá y una de las cosas que yo quería hacer era un comentario diario aquí que durase un minuto, dos minutos, entre medio burla, medio no sé qué, y uno de los dos primeros comentarios que yo traje y lo grabé a modo de prueba fue este comentario del cuentero, que es el que te voy a leer ahora. Y me grabé otro más, se grabaron, aquello no salió. El caso fue que después, años después, yo me encuentro en mi archivo me encuentro este comentario que lo convierto en artículo y lo puedes ver en mi website, si tú entras en pepeforte.com, de manera que para poner punto final a la conversación que hemos tenido el cigarrillo y contando, viniendo del argumento de ayer, que según cuento en el artículo que tengo, que parece, con el perdón de mi amigo Gilberto Reyes, parece una clase magistral con la historia del cigarrillo en Cuba, comento esto y aparece entonces en mi website, en el cual yo reflejé este artículo del cigarrillo, está también ahí en la lista de los comentarios de los artículos, está de manera escrita el comentario que en el año 93 escribí para Radio Martí y lo grabé aquí, tengo en la casa el demo todavía. De manera que lo que hice fue que lo agarré, lo moví un poquito para que fuese más literario para leer, porque una cosa es un comentario de radio y otra cosa es un comentario para ser leído, y es lo que te voy aquí a leer ahora, que narra exactamente esto, y espero que te divierta. El comentario este que se llama El Cuentero, y dice aquí, la introducción incluso, si entras a mi website, lo vas a ver, que dice, escrito en la primavera de 1993 y grabado en la misma época como demo para comentario diario en ciernes, porque nunca fue. Mi comentario se iba a llamar En Privado. Estaba todo amarrado y todo, ¿ok? Pero finalmente no pudo ser. En ciernes, En Privado, se llamaba el comentario para Radio Martí. Ahora viene el artículo que te lo voy a decir, el comentario, que es cortito. Dice, al escritor cubano Onelio Jorge Cardoso, en ese afán del gobierno castrista por comprometer a su lado a todas las figuras prominentes, le bautizaron allá, me estoy refiriendo desde aquí, ¿no?, con el rimbombante título casi nobiliario de Cuentero Mayor de Cuba. Por casualidad, una de las narraciones más ingeniosas del autor se titula precisamente así, El Cuentero, que describe a un típico campesino cubano de monte adentro que cada noche ante su bohío contaba historias fantásticas y exageradas a una audiencia guajira que le escuchaba incrédula, pero satisfecha. Juan Candela, que así se llamaba El Cuentero, era un viejo mitómano y cascarrabias que no le gustaba que nadie pusiese en duda las historias que él contaba y tampoco que le contradijeran. Una noche Juan Candela contó una vez que había dado, entre aquellos cuentos que hacía él, un majá de 40 varas ante la descomunal talla del reptil. Alguien dijo que le parecía mucho, que tal vez el animal hubiese medido 38 varas. Una segunda voz opinó que aún 38 varas era demasiado, que tal vez 36. Un tercero apuntó que todavía esa cifra era exagerada, que 30 era una medida razonable. Y así, vara a vara, casi reducen a la serpiente a simple culebrita malojera. Juan Candela, que había tolerado la andanada de descrédito, de pronto no pudo más y rojo de ira sacó su machete de la funda de cuero y blandiéndolo agresivo en el aire gritó, que me le quite una vara más al majá, lo mato. Bien, en el año 1992 prosigue el artículo, como consecuencia del periodo especial, los cigarrillos una vez más desaparecieron de Cuba. Fumar se convirtió en una misión imposible para los adictos a la nicotina. La crisis duró unos meses en los que proliferó, como siempre en estos casos, la manufactura doméstica y la venta clandestina de cigarrillos a precios de mercado negro hasta que la producción estatal se recuperó. Alguien que conozco y cuyo nombre no debo revelar porque aún está en Cuba, recuerden que este artículo fue escrito en el año 93, participó entonces en La Habana de una reunión para discutir el precio nuevo que se le pondría a los cigarrillos. A la cita asistieron funcionarios de la industria del tabaco, del comercio interior y, como siempre, el partido, el poder popular y tal, y tal, y tal, y tal. En conjunto, tras horas de deliberaciones, los asamblearios acordaron duplicar el... Eso fue verdad, eso fue lo que me contaron. Duplicar el precio hasta entonces existente de 1.60 pesos, que de por sí, como comentamos ayer, ya era alto para el salario promedio del país, llevar el cigarrillo a 3.20, el doble. En vez de 1.60, a 3.20. Y romper ya la venta de los cigarrillos la semana entrante. Pero entonces, y sin aviso como el terremoto, llegó el comandante como siempre y mandó a parar. Él, de entrada, rechazó el precio porque dijo, él sabía muy bien, eso lo dijo, que la gente pagaba en la bolsa negra hasta 10 pesos por una cajetilla de cigarro y que, por tanto, 10 pesos tenía que ser el precio estatal del cigarrillo liberado. Sin embargo, alguien se atrevió a argumentar tímidamente, con el caso de Juan Candela, comandante, 10 pesos es un precio exagerado, tal vez sería más justo. Una segunda voz osó rebajar 1 peso más, dijo, comandante, 9 pesos todavía es mucho, ¿y por qué no 8 pesos? El comandante, según me contó mi conocido, se quitó la gorra, se rascó la cabeza, reflexionó, que le encanta hacer eso, y dijo, está bien, pero ni uno menos, 8 pesos, y se fue. Yo me creo el cuento, dice mi artículo, pero no al final, porque estoy convencido que Juan Candela, perdón, Fidel Castro, lo que hizo fue sacar la pistola de la cartuchera con Juan Candela, el machete, y blandiéndola agresivo en el aire gritó, al que me le quite un peso más a la cajetilla de cigarro, lo mato. Y palabra santa, 8 pesos. Este fue el artículo que yo escribí, señores, aunque me contaron que no fue de esa manera. Yo sí creo que tiene que haber sido de esta manera. Tiene que ser como Juan Candela que dijo, a mí no me le quita un peso nadie más aquí al cigarrillo aquí. El caso es que, según me contaron, y fíjate, debo decir, yo no estaba en la reunión, a mí me gusta ser veraz. Esto fue lo que me contaron, la persona que me lo contó, muy seria, estaba en la reunión y dicen que sí pasó, que la historia real es que él pone el precio de los 8 pesos a la cajetilla de cigarro, cosa que yo no dudo. Lo que a mí enseguida me viene cuando él me hace esta historia, que dice, me contó él incluso, que la única, una que se atrevió a argumentar un poco más, que era muy alto el precio, y terminó caro de todas maneras, el precio de la cajetilla de cigarrillo, dice que fue una chiquita jovencita de la UJC, que dice que le dijo, comandante, dice que le dijo eso, me dijo este muchacho, que también era un jovenzón en aquella época, dice que le dijo, comandante, recuerda que hay mucha gente que gana poco dinero, están los viejitos retirados, están los jubilados, esa gente no pueden pagar. Y dice que él un momento como que miró y ella le dijo que 8 pesos no podía ser. Fue después que él dijo que 8 pesos, de ahí no bajaba, esta chiquita levantó la mano y trató de hacerlo razonar y decirle que por qué no se quedaban con los 3.20, que es lo que habían pedido, porque de todas maneras el tipo no negoció y terminó diciendo, dijo, no, 8 pesos y 8 pesos, y ahí se quedó. Pero yo realmente no creo, francamente, que sabiendo cómo era su personalidad, así a las buenas, como dicen, que se quitó la gorra y se rascó la cabeza, dijo, ok, no, así no fue, por lo menos hizo como Khrushchev, se quitó la bota, bueno, quitarse la bota es muy difícil, porque esa bota con tantos cordones, pero a lo mejor se la quitó y metió un zapatazo, como Khrushchev aquí en la ONU, y dijo, ni un peso más. El caso es que nada, lo triste de esto, señores, es la voluntad esta que tenía, como decía mi hermano mayor, que él es como una especie de maestra regañona. La maestra se que puso a Cuba, él dice que Cuba estaba de penitencia. O sea, aquí no sale nadie más, como a mí me gusta decir, dijo la maestra de tercer grado, hasta que aparezca el eslabón perdido de Darwin, que se perdió. Entonces, todo es un afán. Esto que le dijeron ahí, de verdad, tú sabes la cantidad de viejitos en esa época que no podían pagar. Yo mismo no podía pagar. Ocho pesos. Aquí en Estados Unidos, una cajetilla de cigarrillos no vale todavía $8, no vale eso. Y es un país en que, como tú sabes, yo no sé ahora creo que es menos todavía, con el asunto de que la gente todo el tiempo convirtió en dólares, en esa época no lo había ahí. En esa época que todavía el salario promedio cubano era los famosos 120 pesos, yo ganaba un poquito más, yo fui beneficiado por aquella escala salarial en la que terminé, creo que fue en 265 pesos, que aquella era, 163, 180, 192, a ver si me falla la memoria aquí ahora, 163, 180, 192, 211, 250 y 265. Y tú sabes, no todo el mundo ganaba ese dinero y el cubano tan fumador. Por eso esto me da a mí tanta tristeza, ya poniendo punto final, aquí estoy. Increíble, señores. ¿Cómo ni siquiera este contado? Yo quiero insistir en este aspecto, ¿eh? Ojalá la gente hubiera podido fumar y beber café ya. Con esas dos cosas, el cubano habría sido feliz, se habría conformado, porque todo el mundo a la larga, a la hora de negociar, tú terminas y dices, bueno, ok, pero compadre, ni eso. Y entonces este incidente, lo que sí, a pesar que, insisto, yo no estaba allí, pero me contaron que fue cierto. Y yo sí lo creo que fue cierto, que él llega, después de tantas horas de reunión, gente allí negociando y tratando de ver, dándole una lógica a una propuesta, a un proyecto, y llega y dice, no, aquí hay que hacer lo que me dé la gana a mí. Y entonces, 8 pesos. Ese que se produjo el debate, ese que preguntó, dijo, no, la gente paga 10 pesos el fin de semana. Y por eso es que él le tira primero los 10 pesos. Y lo logran convencer. Total, negociaron 2 pesos nada más, 2 pesos, cuando lo que habían acordado era 3.20. Vamos a salir ahora aquí con Smoking Your Eyes, ¿no? Creo que ahí está Viñoli, ahí. Tengo humo en tus ojos, es como es, ¿no? Esta canción bonita de The Platters. Y señores, ahora cuando regresemos, ya tengo otro tema para ti, ¿no? Quiero que se mueva hasta un poquito más. Nada, ya regreso contigo enseguida.
They ask me. me how I knew my true love was true. Someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. I chant them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Woman in Love, Mujer Enamorada. Estamos aquí en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y seguidor. Si yo te sigo a ti, me encanta seguirte a ti, Pepe Forte aquí. Acompañado aquí en este programa de Viñoli, Viñoli caray, y Mikey. Y he comenzado, hoy es viernes, y quiero que el programa, este programa, yo siempre quiero que sea distinto cada vez. Distinto puede ser que incluso pase esto que acaba de pasar esta semana, que hemos tenido casi tres días con un tema monotemático el show. Pero también quiero a veces que se mueva. O sea, la cosa, la idea es que de este programa no esperes siempre lo mismo. El viernes también, habitualmente, durante un tiempo estuvimos leyendo cosas. Quiero recuperar. Pasa que fue que tuve dificultades con el email. Ya lo recuperé. Ustedes que me escriben acá, eso es muy importante para mí. Y mantener este diálogo así, a través del email, Pero hoy exactamente he comenzado aquí en este viernes, y a lo mejor se convierte en una costumbre. Yo tengo una sección diaria en mi Facebook, para quien pueda verlo ahí y se haga mi amigo, que se llama El Video del Día, cortesía del Ático de Pepe. ¿Por qué lo digo? Porque así se llama mi programa local en la radio de Miami. Aquí se llama La Barbacoa, que es exactamente igual. ¿Acaso habría de hacer dos, y lo que hago es que esta sección, que acaso debería convertir en doble, es un parrafito chiquito en el cual coloco ahí una efeméride musical del mundo americano, generalmente 90%. De manera que hoy la que nos ocupa es que en esta semana, justamente del año 1980, en esta semana de noviembre, la canción que se encontraba en el número uno en Estados Unidos, de hecho a mí me da mucho placer decir que el otro día me dijeron ahí, dice que yo era, ¿cómo fue que me dijeron, caray? Que era como el reencarne en español de la memoria del American Top 40. Bueno, esta canción de Barbra Streisand, interpretada por ella, no escrita por ella, interpretada por ella, se encontraba en esta semana, en esta fecha de hoy, exactamente, primer lugar en Estados Unidos, en el año 1980. Y esta canción que a mí me encanta, que es una canción muy bonita, esta canción aparece en el disco Guilty. Guilty, que es este disco, o sea, culpable. Este disco que le hace Berry Gibb, aún estando con The Bees, escribe todas las canciones y hace este disco con ella que se llama Culpable. El disco está caracterizado, yo sé que tú lo sabes, en Cuba se conoció y se puso alguna cosita en la radio y otra se puso en la televisión. El disco está caracterizado o lo componen en un número de canciones, todas escritas por Berry Gibb, que es un tipo con un talento tremendo de los Billys. Y en el disco, en algunas canciones, como el caso de Guilty, que es la canción homónima, o sea, la canción que es lo que se llama en inglés title song, o sea, la canción que le da título al disco, que se llama Guilty, esa canción es a dúo. Sin embargo, y hay otra más, y otra más así, pero el resto de las canciones son, las canta exclusivamente Streisand. Y este disco interesante arrojó varios number ones. De hecho, esta canción, ya esto es la nota, te quiero que de ahora en adelante quizás hagamos esto una vez a la semana. Esta nota del éxito de la semana podría ser, si me coincide con el día, perfecto. Esta canción estuvo 3 semanas en primer lugar. De hecho, fue el quinto número uno de Barbra Streisand y el último número uno de Barbra Streisand hasta el día de hoy. Nunca más hubo uno así. Y esta canción escrita por Berry Gibb, la interpreta a ella. Y esta canción interesante, y la canción que Barbra Streisand saca del primer lugar es Another One Bites the Dust, la canción de Queen, que ahora está otra vez de moda por el hecho de que se acaba de estrenar, lo comentamos acá, la película esta que se llama Bohemian Rhapsody, que va por la historia de Queen, la historia de Freddie Mercury. La canción que estaba en número uno fue esta, Another One Bites the Dust, y Barbra Streisand la saca, y después, otra vez, la canción Lady, de Kenny Rogers, es la que saca, pues, el número uno a la canción de Barbra Streisand. Así que, en la medida que podamos, vamos a hacer esta sección interesante, que te recuerdo, aunque este programa aparentemente parece ser un programa de música, de hecho no lo es. Es un programa que la música ilustra las cosas que voy haciendo acá, y sobre todo el chasis del programa de alguna manera es la historia que te pueda contar detrás de cada canción. Así que esa es la historia que tenemos aquí hoy. Ahora bien, para que el programa siga movido, en el caso de hoy que es viernes, yo quiero ahora que Viñoli me toque ahí la canción esta que se llama Mónica, que es un nombre tan bonito, de Los Ángeles, esta banda española, porque esto quiero, a ver si ahí va, qué bonita canción, bien instrumentada. Comencé hace años también en mi programa en la radio local en Miami, que los viernes, a ver si lo establezco aquí, tenía siempre una canción con nombre de mujer para felicitar, en este caso, a todas las Mónicas que conocemos.
Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción, es solo una canción de amor en la que pongo el corazón. Así verás que digo la verdad, sabrás así que vivo para ti. Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás.
Mónica, señores, qué bella canción con una tremenda orquestación. Quiero recordar, para quien tiene memoria, en mi caso personal, yo era un chiquillo que tenía 12 años aproximadamente cuando ocurre el segundo festival internacional de la canción de Varadero, que fue en el 70. El primero fue en el 67. El 70 los Ángeles asistieron. Acuérdate que fue los Mustangs que fueron los más importantes, con Santi a la cabeza. La canción más popular del festival, ahí está en este momento Mike solo, natural. Está anotando con una pluma eso en la libretica. Programa dedicado a los festivales de Varadero. La canción, sorpresivamente, que más pegó en Cuba fue la Luis Garrey, esa Nunca va a comer, no va a encontrar un amor como el mío. Una canción que era menor y, sin embargo, fue la que fue más popular en el festival. Y los Mustang también, y recuerda que Fórmula Quinta, a la larga, me da mucha alegría decir que he terminado siendo amigo personal de Paco Pastor, el de Fórmula Quinta. Y sí me contó qué fue lo que pasó, que estaban ellos yéndose al aeropuerto, tuvieron ese accidente, por eso fue que Fórmula Quinta, después fueron a Cuba hace creo que 10 años o algo así, no pudieron ir. Pero Los Ángeles fueron sorpresivamente, a ver quién nos recuerda, llegaron de madrugada, tocaron muy tarde o muy temprano, no acuerdo cómo tú mires la madrugada, fue como a las 4 de la mañana, y dijeron que de ahí se iban para México. Y fue una gran emoción, una banda tan apreciada como Los Ángeles, una de las bandas que está caracterizada porque el cantante es un baterista, lo cual es una rareza. Por ahí va pues Genesis con Phil Collins, por ahí va pues... hay un grupito pequeño, el caso de The Eagles con Don Henley, también que canta, que es un baterista que canta. Y la gente, o sea, el público cubano que estaba ahí comenzó a pedirle, a gritarle en el año 70 a Los Ángeles, Mónica, 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 esta pieza difícil, hermosa, bien hecha, que está toda basada en una orquesta. Él dijo, deja ver, esta canción va a ser muy difícil. Yo francamente, qué pena, no sé si habrá registro esto, qué pena, ¿no? Por ahí está Mónica y ocurre que él dijo, vamos a intentar tocar, y los pobrecitos la tocaron, se afanaron en tocar esa pieza sin esta parte sinfónica, lo hicieron con una banda típica de rock and roll. Maravilla de canción, y ellos de verdad que se afanaron y lograron con la batería y con lo que había ahí, hacer Mónica, que no la tenían en mente, allí en vivo. Además, con la, por otra parte, no solamente con la electrónica de audio de la época, sino además por añadidura la de Cuba, ¿te imaginas tú? Por ahí salió. Señores, dejando esto, quiero saludar a todas las Mónicas. Lo traigo porque si esta costumbre la establezco aquí de que cada viernes dediquemos una canción a una dama que se llame como la pieza. Esta fue la primera que cuando yo comencé esa costumbre, que después abandoné mi programa local en Miami, Mónica fue la primera. Ahora bien, ya casi en los minutos que nos quedan, no quiero que pase la oportunidad que en esta semana justamente de noviembre que estamos viviendo ahora, habría cumplido 70 años, porque nació el día 6 de noviembre del año 1948, y tú sabes que lamentablemente murió en ese año terrible que fue el 16. En el 16, ¿qué pasó? Los astros, señores, se murió todo el mundo en el 16, los cantantes de rock and roll me refiero, ¿no? Incluso comenzó con el 31 de diciembre que se murió Natalie Cole, se murió David Bowie, y se murió Prince, y se murió George Michael, aquello fue terrible, terrible. Y entre las personas que yo pensé que no se iban a morir, y se murió por un tipo tan dinámico, tan viril y todo eso, fue Glenn Frey. Glenn Frey es nada más y nada menos que una de las voces fundamentales de The Eagles. A ver, Viñoli, vamos a empezar aquí con No More Cloudy Days. Bueno, me está poniendo You Belong to the City, que es el corte 28. Perfecto, Viñoli. Este es el solito. El solito porque cuando Eagles se desbanda en los años 80, él hace una carrera en solitario como lo hace también Don Henley. Y esta canción, You Belong to the City, que tiene que ver con Miami Vice. Y esta canción está en New York para mí. El video incluso está filmado en New York al amanecer. Ahí está Glenn Frey y You Belong to the City, porque Glenn Frey habría cumplido esta semana 70 años. We'll be right back.
sound. The night rolls in. You can feel it starting all over again. The moon comes up and the music calls. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street. Moving through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream.
¿Qué poder tiene el rock and roll? En estos días lo dije aquí en Miami. El rock and roll es el fenómeno, de verdad, esto no es invento mío, es que lo es. El rock and roll es el fenómeno de masas más grande de la historia de la humanidad. Escucha lo que dije, ¿no? El fenómeno de masas más grande de la historia de la humanidad. Y es el fenómeno más grande de la historia de la humanidad en lo que respecta a música popular. Esa es otra verdad, eso no es un invento. Por ahí va. Y esta canción lo demuestra, You Belong to the City, Glenn Frey. Eso es la época que yo quería vivir en New York. Cada vez que vivía, y además, la primera vez que vivía en New York y salí temprano en la madrugada a la calle, la canción que yo tenía en la cabeza era esta canción, ¿eh? Lo único que faltaba era me ha puesto un Walkman y haber salido para la calle con esta canción. Porque You Belong to the City, eso es New York puro, pero qué bien. Y ahora la película aquella, la serie de televisión con Don Johnson, ¿te acuerdas? Miami Vice. Glenn Frey, señores, que nació el día 6 de noviembre del 48, murió el día 18 de enero del año 2016, es de Detroit, de Michigan. Lo que pasa es que él interpretó muy bien el sonido del West Coast, el sonido de la costa oeste. Y Glenn Frey se va a la costa oeste, allá conoce en el año 70, conoce a Don Henley, y conoce a Bob Lennon, y conoce a Randy Meisner. Y esos cuatro nombres, si tú sabes la historia de The Eagles, esto era el line-up original que tenía de The Eagles, antes que llegara Don Felder y Timothy B. Smith. Y ellos se juntan y se conocen porque Linda Ronstadt, que ya era una figura importante en esa época, le hacía falta una banda para la gira. Y ellos fueron durante un tiempo la banda de gira de Linda Ronstadt, y de ahí es que se convierten en The Eagles. Y The Eagles, que es una banda, lamentablemente se llevaba como perros y gatos, muy mal, a diferencia de Queen. Pero tenía y tiene todavía grandes estrellas, entre ellas Glenn Frey. Y Glenn Frey es el que aporta a la banda esta mezcla de sonido que era rock and roll con country music. Y a veces él le decía country rock. Y justamente desde el primer disco de The Eagles, el que sale en el año 72, esta canción que viene ahora, que es el corte número 29, según la lista que yo tengo acá, que es Peaceful Easy Feeling, una canción tan bonita. Esta canción no solamente la canta Glenn Frey dentro de The Eagles, es canción tan bella, sino que además también él fue quien la escribió. Ahí está, Peaceful Easy Feeling, The Eagles.
I like the way sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around. 'Cause I got a
Para que veas esta canción hermosa que combina elementos de country music con rock and roll. Si tú no sabes inglés, yo te quiero que sea por encimita decirte, esta canción, la letra es tan bonita porque es tan country. La canción lo que dice es, más o menos dice, me encanta la manera en que tu arete brillante cuelga y contrasta con tu piel tan morena. Quiero dormir esta noche contigo en el desierto con un billón de estrellas en torno a nosotros, porque tengo este sentimiento pacífico, de paz, de calma, y yo sé que tú no me vas a abandonar porque ya yo estoy de pie sobre la tierra. Y por ahí para allá, es una canción tan bella, cuya letra a veces, para quien no sabe inglés, se le escapa, pero comienza diciéndose, I like the way you sparkling earring lay. Eso es tan bonito, eso es tan bonito. Against your skin so brown. Eso es tan bonito. Y esto es esta canción que, de The Eagles, que se llama Peaceful Easy Feeling. Ahora, para cerrar y aquí, esta canción que viene con canción muy larga, no va a dar tiempo entero a que se escuche, pero dentro de The Eagles, después que él hizo esa carrera exitosa en los años 80 como solista independiente, porque los Eagles se separan, hasta que se juntan en el 94 otra vez y hacen el disco que se llama Hell Freezes Over, o sea, el infierno se congeló, porque fueron preguntados varias veces y una vez el propio Don Henley, que se puso medio antipático, dijo, sí, sí, los de Eagles nos vamos a juntar cuando se congele el infierno, lo cual es una imposibilidad. Pero pasó y por eso es que el disco se llama El infierno se congeló. Pero durante The Eagles, cuando existía en su mejor momento en el año 75, esta canción que se llama Lion Eyes. Lion Eyes, que significa ojos mentirosos, esta canción también, como esta Peaceful Easy Feeling, no solamente la escribió Glenn Frey, sino que dentro del grupo de The Eagles la canta él. Gracias, como siempre, por la sintonía. Glenn Frey habría cumplido, su nombre completo era Glenn Lewis Frey, habría cumplido esta semana 70 años, qué pena. The Eagles sigue todavía de gira por ahí. Yo no voy a ver, ya amigos míos lo han visto, dice que se pasa bien. Una banda que tocaba siempre, tocó impecablemente bien, pero yo no voy a ver a The Eagles, a pesar de que Don Henley es el de J. California y todo lo que fuere, pero yo no voy a ver a The Eagles sin Glenn Frey. I'm sorry. Ahí te dejo con Lion Eyes. Gracias y bye bye.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Girls like you. I need a girl like you, yeah.
grandes esperanzas. Lo último de la banda Panic at the Disco es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar junto a la vocalista Her cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte.
You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part.
Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells.
I'm falling low.
Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs.
Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close.
Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mia. Justicia, del colombiano Silvestre Dangón y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.